¿Cómo están? Buenos días. Mi nombre es Dac Martillo, soy la directora de Fundamedios en los Estados Unidos y tengo el gusto de entrevistar a Pedro Vaca, el relator especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Pedro?
Bueno, aquí encantado de estar contigo, Dagmar.
Muchísimas gracias. Quería preguntarte cuál es la situación actual del periodismo en Latinoamérica. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación de los medios?
Bueno, pues en primer lugar yo creo, y quisiera empezar por ahí, creo que el mejor periodismo se está haciendo ahora. Creo que hay una mezcla de distintas generaciones, con varias tecnologías, con nuevas formas de llegar a las audiencias, con unos niveles de profundidad y contexto que yo creo que nunca antes en el periodismo latinoamericano se habían advertido. Pero esto, digamos, este buen periodismo, muchas veces no llega a ser siquiera apreciado por la sociedad que bien haría en llegar a él. Y creo que esto tiene que ver con el aumento, digamos, de las restricciones a la libertad de expresión, que yo creo que se han sofisticado. Entonces, ahí de entrada estamos habitando una sociedad ansiosa, ¿no?, donde el ruido, ¿no?, hace parte de estas nuevas formas de censura. Entonces, en la región seguimos teniendo, tipos de restricciones y de violencias clásicas contra los medios de comunicación y periodistas. Pero quienes censuran ya no solo están poniendo mordazas, sino que también están amplificando sus gritos tanto como pueden, y esto en muchas ocasiones puede impedir que el periodismo de calidad pueda llegar a su destino. En términos generales, sigue siendo una región violenta contra la prensa, lamentablemente. Asesinatos de periodistas, amenazas frecuentes. Hay un incremento importante del discurso estigmatizante por parte de líderes públicos. No deja de ser paradójico, diría yo triste, que a quienes hemos encomendado la garantía de nuestros derechos sean los primeros en fabricar un ambiente y pavimentar las autopistas por las cuales caminan, las amenazas por las cuales caminan, el desprecio hacia la labor periodística y por el cual también caminan muchos procesos judiciales que, lejos de perseguir garantizar otros derechos, en realidad persiguen un propósito de censura. Hubo una ola importante de acceso a la información pública en la región. Creo que llegó a ser una de las agendas que de manera más acelerada empezaron a tener síntomas positivos. Sin embargo, entramos en una ola regresiva también, ¿no? Se ha estancado las agendas de transparencia y acceso a la información pública. Y a esto yo le añadiría una capa de los desafíos digitales, ¿no? La desinformación como componente, el cómo se inyecta contenido de desinformación de manera deliberada y cómo esto puede cruzarse con situaciones trascendentales como el trámite de una pandemia y que la gente tenga información veraz sobre lo que sucede, pero también momentos críticos para la vida democrática como pueden ser unas elecciones.
Uh-huh. En ese sentido, en lo que hablaste un momento determinado de las amenazas que se ciernen sobre el periodismo y definitivamente persecución y detenciones arbitrarias o asesinatos que suceden en algunos países, ¿qué puede hacer la comunidad internacional para apoyar al periodismo investigativo en estos momentos?
Bueno, tenemos tres niveles de actuaciones que deberían ocurrir para garantizar las condiciones de las y los periodistas que sufren violencias. Y bien haría la comunidad internacional en brindar todas las condiciones necesarias, apoyar, pero también exigir a los estados que las implementen. Entonces, en primer lugar, tenemos la prevención de las violencias contra la prensa. Una porción significativa de los eventos violentos contra la prensa son prevenibles, ¿no? Y parte de la prevención, o un componente muy importante, es que los liderazgos públicos, las personas garantes de la libertad de expresión, los servidores oficiales, se abstengan de estigmatizar a la prensa. ¿Por qué? Precisamente porque esto puede terminar alentando las violencias contra la prensa. ¿Qué está ocurriendo en la región? Pues que tenemos liderazgos públicos que están faltando a su deber de prevención. También proteger a la prensa, ¿no? Cuando aspiramos a que no ocurra, pero si uno o una periodista recibe una amenaza o tiene un evento de riesgo, es el Estado quien tiene que arropar a ese periodista y tiene que brindarle todas las condiciones de seguridad que estén a su alcance para que esos riesgos no lleguen a circunstancias fatales, como ocurre y sigue ocurriendo en varias regiones. Pero si las agresiones se consuman, si las amenazas están allí presentes, es trascendental la búsqueda de justicia. Es trascendental que se investigue a profundidad y que se sancione ejemplarmente a quienes participaron en toda la cadena criminal. Ahora, si vemos estas tres obligaciones, están desde hace mucho tiempo allí, y la comunidad internacional creo que debe exigir su aplicación por parte de los estados donde hay violencia contra la prensa, pero también aportar técnicamente recursos económicos, etcétera, para que esto pueda ser posible.
¿Y cómo poder conseguir que la comunidad internacional y la atención mediática también siga hablando de esto y que no sean estadísticas, ¿no? No que hablemos solamente de 27 periodistas fallecidos en los últimos 20 meses o X cantidad de periodistas detenidos en tres países. ¿Cómo podemos hacer que estos sean seres humanos con historias de verdad detrás y que haya gente que esté pendiente día a día de un día más de cárcel o de un día más de impunidad?
Yo creo que hay dos factores que han cambiado de forma acelerada. El primero, yo considero que si nos situamos, por ejemplo, a principios de los años 2000, el poder público en general tenía cierto nivel de pudor de meterse con la prensa y, o por convicción o por conveniencia, digamos, de alguna manera encontraba en la prensa un actor importante para proteger y cuidar. Creo que los tiempos actuales son tiempos donde el poder público ha perdido pudor y considera, creo que de manera errada, que no hay ningún costo de dirigir sus mensajes virulentos contra la prensa. El costo es enorme, porque el costo es democrático, digamos, el costo ya no es solo la relación del político con la prensa, el costo es de la sociedad en su conjunto. Creo que ese es un primer factor que ha cambiado, que hace que esto sea muy importante, y ahí la comunidad internacional creo que tiene que autorregularse a través del multilateralismo para incentivar más liderazgos positivos. Yo creo que esta es una generación, o esperamos que vengan generaciones de liderazgos políticos que estén incentivados por el valor periodístico y que vuelvan a considerar y a reconocer al periodismo desde la centralidad democrática que le hemos encomendado. Al periodismo le encomendamos unas cosas y que no podemos hacerle zancadilla y después exigirle que lo haga. Y la segunda tarea que creo que nos ha quedado de cierta manera pendiente es la apropiación social de la libertad de prensa. Hay países donde hay periodistas que enfrentan muchos riesgos, pero hay también periodistas en esos países que están muy respaldados por la sociedad. Y esos periodistas tienen un nivel de protección más amplio. Creo que es importante acercar el periodismo a la gente, acercar que la gente también se apropie de la importancia del periodismo, sacar de cierta manera las conversaciones de libertad de prensa, de estamentos institucionales donde fluye de cierta manera y llevarla también a la calle, ¿no? Que la sociedad también se pueda parar en defensa de su periodismo.
Al autoritarismo y a este falta un poco de respeto ya a lo que es el periodismo o el periodismo de investigación, se sumó COVID, que también ha generado muchas consecuencias para el periodismo. ¿Qué ha implicado COVID desde el punto de vista de la visión regional para el periodismo latinoamericano?
Vuelvo a empezar por las cosas positivas que yo creo que muchas veces se pierden de vista. Tenemos un periodismo continental que en enero del año 2020 tenía escasas referencias de lo que implicaba la pandemia del COVID y que en más de un año ha generado un nivel de especialidad muy importante. Se ha activado y se ha dinamizado el periodismo científico, se ha traslapado, yo diría de una manera positiva, la interdisciplinariedad entre epidemiólogos, la ciencia. Es fantástico un momento, es triste que sea a través de una pandemia que tiene costos, pero también desde el punto de vista del periodismo ha sido una oportunidad fantástica para hacer periodismo de calidad. Yo creo que ahí hay que reconocerlo, no solo desde el punto de vista del cubrimiento, sino también desde el punto de vista del servicio social, del servicio público, las medidas de cuidado, el animar a que haya información sobre la vacunación. Son distintas capas de este asunto donde la prensa juega un rol fundamental y donde además se confirma que la prensa puede ser punto de referencia, ¿no? Algo que me comentaban hacia el inicio de la pandemia distintos directivos de medios de comunicación en la región era que los tráficos por sus páginas web, por ejemplo, aumentaron dramáticamente. Eso quiere decir que cuando hay necesidad y se percibe la necesidad de información, la gente acude allá. Ahora, en términos de lo que creo que está siendo muy difícil de encajar, es que llegamos a esta pandemia con garantías frágiles a la libertad de expresión, por poner, digamos, tratar de poner un promedio general en la región. Y creo que es muy probable que salgamos de ellas. O sea, si salimos de la pandemia en algún momento, es muy probable que estemos en sociedades menos libres y menos democráticas. Y eso creo que, digamos, dibujar ese horizonte es importante, y advertirlo desde ahora es trascendente. A efectos del periodismo, el periodismo es una de esas actividades de primera línea, ¿no? De los primeros respondientes, la información, al igual que la seguridad, que el personal de salud, es un bien fundamental y es un activo social que no ha parado. Es decir, mientras muchas personas han estado en cuarentenas, por ejemplo, el periodismo como tal se ha adaptado, pero sigue reporteando en calle, siguen distribuyéndose periódicos, y esto pues genera toda una cadena. Y por el lado de las garantías institucionales, hay unos aspectos que son razonables, pero las excepciones se nos pueden estar convirtiendo en reglas. Quisiera explicarme frente a este asunto. Es previsible que la gran mayoría de estados de la región hayan acudido a artículos de sus constituciones que brindan facultades extraordinarias a los poderes ejecutivos para que puedan tomar decisiones, ejecutar recursos de una manera más rápida en el marco de una pandemia. Creo que eso es algo que todas y todos podemos reconocer. Pero esto debería estar acompañado, por ejemplo, de mayor transparencia y acceso a la información. No es algo que se esté presentando. O por lo menos hay muchas quejas por parte de la prensa para acceder a información oficial. Estas facultades, digamos, extraordinarias, terminan generando poderes ejecutivos muy poderosos o más poderosos de lo que habitualmente son, a la par de que hay poderes parlamentarios que han mermado su capacidad, digamos, su intensidad parlamentaria, y poderes judiciales que también han mermado la intensidad de su actividad. Luego creo que hay los frenos y contrapesos institucionales, digamos, están bajo observación. Y hay una situación adicional, y es que pues la prensa entró a esta pandemia en medio de tal vez la más importante crisis económica. Y esta crisis económica también ha afectado a los medios de comunicación, que han visto sacrificado, por ejemplo, su operación. Hay varios medios que se han visto en la obligación de despedir a parte de su personal. Y creo que esto es algo que va a terminar dejando unas secuelas muy grandes. Es decir, el periodismo entra débil a cubrir la pandemia. Creo que la está cubriendo de la forma más responsable, de acuerdo a los recursos que tiene, pero también es bastante previsible que las consecuencias que va a tener en el ecosistema mediático la pandemia van a ser muy delicadas.
Perfecto. Muchísimas gracias a Pedro Vaca, el relator especial de Libertad de Expresión, por esta entrevista para el Pan American Development Foundation. Mi nombre es Dagmar Till, directora de Fundamedios. Gracias.
Muchas gracias, Dagmar, a ti por la invitación.